Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Comenzamos semana, llegamos al segundo parón de selecciones, queda otro en el mes de noviembre y la verdad es que llega el Cádiz a este parón de una manera diametralmente opuesta a la del primer parón, que fue pues hace un mes prácticamente, en el mes de septiembre. Sencillamente porque en ese primer tramo liguero hasta ese parón se habían disputado 4 jornadas y el Cádiz de 4 jornadas de 12 puntos había sumado 7. Y las sensaciones que vive en cuanto a puntos vive de ese tramo liguero. Porque desde ese parón hasta ahora han pasado 5 jornadas en las que de 15 puntos el equipo cadista ha sumado solo 2. 2 empates y 3 derrotas. Cierto es que en el análisis hay que tener en cuenta, yo creo que muchas cosas, ¿no? Las derrotas, el Cádiz suma 4 en estas primeras 9 jornadas de liga y las 4 no han sido contra equipos sencillos. Han sido contra el Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, ha sido contra el Barça y la última, la del sábado, ante el Girona, que es segundo en la clasificación. Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que tener en cuenta que hay fallos propios que siguen condenando al equipo cadista. Yo también eso hay que tenerlo en cuenta. Fallos en momentos. Esto es un análisis del primer tramo liguero, no solamente del sábado. Fallos que condenan y que le cuestan puntos. Ante el Almería, por ejemplo. Ante el Atlético de Madrid hay goles que son evitables, aunque evidentemente es el Atlético. El otro día, para mí, lo de Machis es una entrada que sí, que puede ser amarilla, pero yo creo que se equivoca el jugador entrando así, por más que se pueda resbalar, yo creo que el jugador se equivoca con ese tipo de entrada y elevar el pie así. Repito, que nuestro compañero Pedro Martín considera que es amarilla, o sea que yo digo, que puede ser amarilla, sí, pero que el jugador no tiene que entrar así, también lo pienso. Y que al final le das un pretexto al árbitro para que te pueda sacar la roja como así fue en el minuto 11, 12, 10 de partido, quedando lo que queda. ¡Que ojo! Y esto ya entra dentro del análisis también con las cosas más positivas. Que el Cádiz jugó 100 minutos con 10, que se dice pronto, y mantuvo el tipo, ¿eh? Mantuvo el tipo. O sea, estuvo vivo todo el partido, vivo. Y si el partido acaba en empate, hubiera sido lo más justo. Porque no fue un acoso del Girona. ¿Cuántas paradas hizo Conan? ¿Qué situaciones generó el Girona para llevarse el partido? Quiero decir que yo creo que el Cádiz hizo un partido bueno teniendo en cuenta que jugó tanto tiempo con 10 jugadores y eso habla las claras de que el equipo en líneas generales en este primer tramo liguero ha tenido un gen competitivo, ha dado muestras de solidez, ha sido un equipo competitivo, pero evidentemente también pues comete fallos, hay momentos de fragilidad defensiva, hay jugadores que siguen sin estar a su mejor nivel. Hay lesiones importantes y todo eso al final, unido en ese cóctel, pues hace también que, por ejemplo, en este segundo tramito, después del último parón, pues el equipo se haya caído un poco. Yo diría que más en puntos que en sensaciones, de verdad lo pienso así. Más en puntos que en sensaciones. Porque al final también te queda que no es fácil, evidentemente, ganar en primera división, que es complicado, que es difícil, pero que el equipo está compitiendo y que evidentemente hay jugadores que están muy bien. Cris Ramos, ha marcado Roger, marcó Roger el otro día ante el Atlético aunque estaba lesionado, Conan sigue a lo suyo, un nivel excelso, Alcaraz, y también hay jugadores que todavía parece que les falta, ¿no? Escalante, Rubén Sobrino, yo entiendo que tiene que aparecer cuanto antes jugadores como Robert Navarro, hay otros a un nivel excelso, y por eso juegan tanto, caso de Iván Alejo, que se ha hecho dueño y señor de la banda derecha. Bueno, ya digo, ahí yo creo que en la conclusión, y ahora lo vamos a analizar detenidamente en el tertulión, hay más cosas positivas que negativas, a pesar de que en estos últimos 5 partidos el Cádiz no haya sido capaz de sacarlos adelante y solamente haya sacado 2 puntos en las últimas semanas. Vamos a analizarlo todo. La buena noticia de fin de semana, que yo creo que es magnífica noticia para el Cádiz, es que Brian Ocampo ya se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Ahora hay que tener todavía paciencia, tranquilidad y calma, porque aunque ya entrena, lleva 8 meses sin jugar, que se dice pronto, y Y evidentemente eso también requiere un proceso de calma, de paciencia y de tranquilidad, pero ya por lo menos evidentemente es un paso muy gordo para el futbolista cuyo último partido fue en el mes de febrero ante el Barça y ya va viendo la luz al final del túnel. El Cádiz que afronta semanas distintas, entrenamientos distintos, porque su próximo partido no va a ser hasta dentro justo de 2 semanas, hasta dentro de 14 días, el lunes 23 en Mestalla ante el Valencia. Partido ante el Valencia, en el que va a tener como baja a Machís, que le caerá un partido evidentemente, y a Rubén Alcaraz, que vio la quinta amarilla ante el Girona. Un fin de semana en el que el San Fernando va de mal en peor, volvió a perder, perdió 4-2 ante la filial del Atlético de Madrid, y eso que llegó a empatar el partido, perdió 2-0, empató con goles de Aquino y de Viviani, a 2, pero en el tramo final el filial del Atlético se llevó el gato al agua, se queda en descenso y cada vez más hundido, ¿eh? Así que ojito con el futuro del míster de Héctor Berenguer, que analizaba así el partido.
20 minutos no hemos competido prácticamente, nos hemos puesto con 2-0, luego yo creo que el equipo ha tenido unos 60-70 minutos que hemos estado muy bien en el partido, hemos empatado, lo difícil que es, 2 goles además. Y creo que cuando mejor estábamos, que llevábamos un poco el peso del partido, pues ha venido un gol de rebote a balón parado que hemos provocado nosotros. Y nada, esto pues el fútbol está tan igualado que cualquier rebote, cualquier detalle, pues a pesar de bueno, que hemos hecho minutos buenos, también hemos tenido minutos malos que han aprovechado ellos. Y nada, a levantarse, que esto pues el domingo hay otro partido.
A levantarse el fin de semana, juega ante el filial de Granada, ganar sí o sí, no le va, es que porque es un rival que está un rival directo en este caso para el San Fernando, así que ganar sí o sí. La séptima jornada de Primera Federación también, en este caso, victoria del Algeciras, que ganó 1-0 ante el Córdoba, y empate del sanluqueño en casa ante el Ibiza, el mejor de los equipos de la provincia. El Algeciras es tercero con 15 puntos a 4 puntos del liderato en playoff. El sanluqueño décimo con 9 puntos. Situación cómoda, y lo dicho, San Fernando es antepenúltimo con 4 puntos, ahora mismo está a 3 de la permanencia. En la segunda federación, derrota del filial del Cádiz ante el líder, ante el Marbella, cayó el Mirandilla de Cifuentes por 0-2 en el Rosal, y también derrota de la Balona. Este fin de semana, por cierto, hay el duelo provincial entre el filial del Cádiz y la Real Balompié Linense. Y el Virgili sigue, ¿eh? El Virgili, 4 partidos, 4 victorias, es colíder de su grupo, ganó 2-1 al Melilla con 2 goles de Óscar Lojo. Así que comienzo espectacular del equipo panadero. Y 33, tenemos tertulión, así que vamos a por él.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes.
Cope Cádiz.
Estar informado.
Vamos al tertulión de los lunes aquí en Deportes Cope, analizando el Cádiz Girona, cómo llega el Cádiz a este parón, que como decíamos antes, diametralmente opuesto al primer parón de Liga de hace un mes, cuando el Cádiz ganaba su último partido, precisamente, ante el Villarreal. Jesús Huertos, muy buenas.
Hola, Rubén. Buenas tardes.
Ya os digo los 5, que estoy pensando en la tertulia. Después pregunto qué os pareció lo de Machín, ¿eh? Evidentemente. Lo que está claro es que marca el partido. Marca el partido, eso es una obviedad, una perogrullada. Y después pregunto si os parece roja, amarilla y tal, porque hay mucho debate en torno a eso. Pero bueno.
Pregúntamelo ya que quieres, para mí es amarilla.
Vale.
Por lo demás, dime. Rubén. Yo no sé, yo no salí nada descontento del partido. Yo salí del estadio viendo a mi equipo que le había dado todo, a jugar 100 minutos prácticamente con un tío menos, a 30 y muchos grados que hacía allí, con un equipo enfrente que probablemente sea de los 4 o 5 equipos que mejor mueve el balón y que más te somete ahora mismo de la categoría, y que hasta el minuto 70... Perdón, sí, hasta el minuto 50 no nos tiran a puerta. Eso dice mucho del trabajo defensivo y del esfuerzo y del orden con el que jugó el Cádiz. era imposible mantener todos los huecos tapados durante todo el partido. Y bueno, pues llegó el gol. Y a raíz del gol, después el Cádiz tiene sus posibilidades de empatar. Es decir, que yo pienso que al final, bueno, se hizo lo que se pudo. Sabíamos que un punto era un triunfo, no se consiguió, pero se intentó. Yo de verdad que no tengo mucho que reprocharle al equipo. Lo único, bueno, que sí que es verdad que la rachita empieza a ser ya un poquito preocupante y que hay que empezar ya a suma de tres. Pero en concreto por lo que vimos el sábado, yo orgulloso del equipo y esa es la actitud, y jugando así pocos puntos más se van a escapar.
Por eso nos he dicho antes, el Cádiz femenino empató a uno ante el Ciudad de Alcalá a 37 grados a las 5 y media de la tarde, telita. Con un gol de Sarita en el 76, así que reparto de puntos para el Cádiz femenino. Sergio Aragón, muy buenas.
Hola, Rubén.
Tú dirás.
Bueno, yo coincido con Jesús. Yo creo que al equipo poco hay que reprocharle porque lo dio todo. Creo que prácticamente, a pesar de que estaba sometido, como ha dicho Jesús, yo creo que no pasó apuro. Conan no intervino más que en centros laterales y jugadas aéreas, que fueron pocas. Yo creo que el Cádiz fue un bloque muy sólido, fueron muy solidarios, y lástima que desde fuera del área pues encontraran el gol en un momento que yo creo que era poco, o sea, previo a los posibles cambios que para refrescar el equipo de Sergio. Yo creo que eso tampoco tiene que hacernos obviar que lo que hizo Machi, para mí sí es roja y es temerario, y deja las claras. Yo creo que es un jugador que todavía no ha encontrado su sitio y no se ha dado cuenta de dónde está. Yo creo que Machi ha hecho un buen partido contra el Villarreal, pero se le han visto cosas de un futbolista bastante egoísta, un futbolista que solo mira por su lucimiento personal, ya sea con el penalti que quiso tirar con Alcaraz, varios córner que en los primeros partidos le quitó a Javi Hernández.
El otro día, antes de la expulsión, la jugada
le
quitó
un gol a Maxi, o sea, un tiro a Maxi. Es un futbolista que ya sabíamos que era así, pero que a lo mejor en el vestuario, que hay futbolistas con bastante más bagaje que él y bastante mejor carrera que él, deberían decirle: quieto, que tú has venido a un club en donde hay gente que es más futbolista y que ha sido y que será más futbolista que tú. Yo creo que lo que hizo el otro día Machi es un acto de bastante irresponsabilidad que al equipo le privó de sacar un buen resultado, porque se vio un Girona al que el Cádiz le podía haber metido mano y no se le metió mano por culpa de Machi.
Espero que no te deba dinero, ¿eh? Porque no veas.
No, me he bloqueado en Twitter. Pero da igual.
Álvaro Illesca, muy buena. Tú dirás, Álvaro.
Buenas tardes. Bueno, yo coincido mucho con Jesús y con Sergio, pero 2 de 15. Y eso no hay que... El equipo juega bien, compite, pelea, pero 2 de 15. Al final son 2 de 15 y a mí eso ya me empieza a preocupar. Y tenemos que tenerlo claro. Yo estoy ya preocupado con el equipo. ¿Por qué? Porque jugamos bien, se hace bien, todo bien, pero es que vamos a esperar 4 de 30, porque es verdad que ahora viene a priori un calendario bastante más asequible, pero también es verdad que cuando las cosas empiezan a fallar y a perder un poquito de confianza, pues porque el equipo lo odio todo, sí, pero que al final muchas veces pues son dinámicas y tenemos que empezar a ganar partidos como sea. Yo no entendí y sé que Sergio va a discrepar. A mí me sorprende que el equipo que vaya con 11 cambie antes que tú, que estás con 10. Me sorprende. ¿Por qué? Porque yo creo que estábamos muy bien y ya yo veía a los futbolistas del centro del campo fatigadillos porque era una hora muy complicada, una temperatura y yo creo que debió de refrescar antes. Y es verdad, alabo que después el equipo tuviera un arreón final que metimos al Girona en su campo. Es verdad que eso se tiene que hacer en el minuto 80, no puede ser en el 30. Pero 2 de 15, con eso es con lo que yo me quedo.
Paco Carrasco, muy buena, Paco.
Muy buena, Rubén.
¿Qué pasa? Cuéntanos.
Pues nada.
La gente ávida de escuchar tu análisis.
¡Qué pelota eres!
Hombre, sí, como todos los que estáis aquí. Esta tertulia es muy escuchada, ¿eh?
Todo el mundo no es igual.
La tertulia más influyente de la radio gaditana. Venga, Paco.
Que no te quepa duda.
Pues nada, el equipo la verdad que sigue compitiendo. El equipo en Carranza se le ve bastante... que compite bastante bien. Es verdad que hemos jugado con 6 equipos por delante nuestra. ¿vale? En la clasificación. Y es verdad que es complicado. Es verdad que son dos puntos, pero bueno, la liga es larga y yo seguro que al principio jugamos con dos rivales directos y sacamos puntos, sacamos bastantes puntos. Le ganamos al Villarreal y hay que tener tranquilidad, la liga es larga. Y nada, en cuanto al partido, es verdad que la expulsión puede determinar el partido, ¿no? La expulsión. ¿Qué hacemos? Pues luchar como luchó el Cádiz. La primera parte aguantó. Es verdad que el Girona no fue con prisa. Pero la segunda parte va a apretar un poquito más. Y ya es verdad que nos vinimos demasiado atrás y ya se veía que pudimos bloquear muchos balones en la frontal del área, pero ya llegó el momento en el que ellos metieron el gol y nos vinimos un poquito arriba a ver si podíamos conseguir el empate, ¿no?
Y Alfonso Ramallo Bú. Hola, Bú, muy buenas.
Hola, Rubén, ¿qué tal?
Dichosos los ojos que te ven, ¿eh? No, hombre, sí. Hay gente que te ve desayunando por la calle. Yo te veo aquí.
Me alegra. Su sticker. Es bonito que me veáis a donde sea, pero que nos veamos.
Oye, y esto es totalmente en serio, lo he dicho al principio, Alejo está haciendo unos partidos, es que no me extraña que sea titular, es que a mí no me extraña, vamos.
Pero ¿por qué se lo comenta a Bú? Claro,
hombre, porque Bú, a ver, se lo comenta a Bú porque él habla, porque bueno,
porque se lo comenta a Bú.
Yo creo que Alejo es indiscutible ahora mismo, indiscutible.
El contexto de partido que se dio el otro día es el ideal para Iván Alejo, porque Iván Alejo, otra cosa no, pero se parte la cara siempre
el campo. Discutible
otra cosa
hoy.
Es que sea un extremo que lleve un año sin asistir, pero lo que es trabajar por el equipo y partirse la cara, eso nadie se lo puede negar.
Bueno, Bubu, tú di lo que tú quieres.
No, bueno, del tema que está hablando, yo creo que es con diferencia el futbolista más en forma y que más nos da de todos los que hay de que juegan en banda ahora mismo.
Vale. No te va a decir junto a Cris Ramos, creo yo.
No, claro.
Y Alcaraz
y Fali. Yo creo que son los cuatro, son los cinco futbolistas que están sosteniendo al equipo ahora mismo, porque los que en teoría tienen calidad, que son los buenos, que son los que tienen que estar en el campo, hasta ahora no han hecho absolutamente nada.
Bueno,
yo creo que el equipo el otro día hubieron 15 futbolistas que lo dieron todo, 15 futbolistas que se vaciaron y uno que lo único que hizo fue cargarse el partido y refrendar lo que se viene viendo desde el primer día que se puso la camiseta amarilla, que piensa que es una estrella, piensa que es una figura, piensa que el equipo tiene que jugar para él, cuando Darwin Machi en segunda división era una estrella, una figura, pero en primera es un futbolista más. Creo que está equivocado en el concepto que él tiene de sí mismo, creo que está equivocado en el concepto que tiene de qué equipo es el Cádiz y creo que está muy equivocado de lo que tiene o no tiene que aportar en el equipo.
Veo que os habéis cebado, sobre todo tú y Sergio. Yo creo que Machi, se equivoca en la jugada. Para mí es un error, pero poco más.
Pero viene antes de quitar.
Que es un error grave.
Clarísima de
sí, pero que tampoco.
Le quita, ¿por qué
tampoco
le quita esa pelota?
Pero sí, Sergio, pero tampoco creo que sea para cargar tintas contra Machi, por lo menos.
No. Tú sabes, un momentito, Jesús, ¿tú sabes para lo que no es, Rubén? Para aplaudirle. Aplaudirle, es para lo que no es.
Estoy de acuerdo.
Y tal después más. Sí, eso es lo que no hay derecho. Que la gente en Carranza, encima de todo, encima de que decide cargarse el partido, porque decide cargarse el partido él, coja y le aplauda.
Tampoco analice U, porque es verdad que hubo gente que le pitó a Masi y gente que no, tampoco fue para tanto. Y entre 20.000 personas habrá gente que piensa de todas maneras. Yo lo que sí creo, o al menos la impresión que a mí me da, es que no era el partido para Machi, pero por muchas cosas. Sobre todo por la semana que el chaval traía con sus problemas personales, yo creo que era
es
un
que
partido.
No sabemos cómo está.
Claro. Me refiero a que a lo mejor es un partido en el que si a ti te. Él hace bien la primera pelota.
Que
y
yo el día que marca dos goles nos parece un futbolista excepcional.
No, pero que yo estoy hablando
el día
del
Villarreal. El día del Villarreal era más y no, capitán
el,
general.
El día del Villarreal es un partido de nueve, ¿eh? No, un partido
sí,
de nueve.
Sí, sí, sí. Pero si yo estoy de acuerdo.
Nos ha quitado hasta ahora. Nos ha quitado más de lo que nos ha
dado. Yo creo que Machi tiene que darle más al Cádiz de lo que está dando. Porque en estos nueve partidos apareció el día de Villarreal y ha aparecido poco más. Sí. Igual que entiendo que Escalante tiene que subir el nivel, Sobrino tiene que subir el nivel, Robert Navarro tiene que aparecer.
Tiene que encontrar el nivel, porque subí no.
Bueno, es que no, Robert Navarro tiene que aparecer, ese chaval. Tiene que aparecer.
Si lo ponen, Rubén, porque bueno, yo creo que el contexto del partido del otro día era eso, para sacar a Robert Navarro.
Pero también, y la pregunta es, si lo ponen. Y si no lo ponen, ¿vosotros creéis que el entrenador va a tirar piedra contra su propio
terreno? Es que ni calentó,
¿eh? ¿Pero por qué
es
no lo pone? Porque no calienta.
Probablemente nosotros
es que igual,
no estamos ahí en
es
el día
Es que igual
día.
Tenemos que hacernos un montón de preguntas. Si el futbolista,
claro,
que ojo, que a mí me parece un gran futbolista, pero que lo que le hemos visto es un regate con un tacón el día de San Mamés, ¿no fue?
Sí,
y ya está.
El último partido, ¿qué pasó? El último partido, tres pelotas la perdió.
Es que, correcto, es que no le hemos visto, por lo menos yo, a mí me podéis decir, ¿tú que lo has visto al Shabab? Nada. ¿Os acordáis cuando de Kwame decíais ponerlo? Y yo decía, yo no le he visto nada. Ahora digo, Kwame ahora mismo tiene que jugar en el Cádiz.
Bueno, titular depende del contexto de partido, ¿no?
Ahora mismo es titular ahora por mismo, delante de Escalante.
Por mí sí.
No, yo creo que no. Yo
no quiero que se me vaya una cosa.
Fíjate, el sábado el único que le da un balón claro en tres cuartos de campo a Iván Alejo es Kwame.
Pero si...
Porque hace una conducción y se lo da... Para decirle, escúchame, que no te tienes que regatear a tres en el centro del campo porque es que te lo doy para
si pa que la ponga. Si a mí la duda que yo tengo con Kwame no es con balón, es sin balón. Y sin balón no se entera.
Pero
el otro día estaba teniendo que estuvo...
todavía para no enterarse, Bubu. La verdad que el chaval que ha salido, no sé si ya sumó 60 minutos en el campo, no sé si lo suma. Si,
pero te digo que para quitar Escalante, me tiene que dar... más seguridad de que tácticamente va a estar medianamente ordenado. Yo lo que le he visto, ni en el partido del Atlético de Madrid ni el otro día, yo le he visto que tácticamente no está donde tiene que estar.
En el partido del Atlético de Madrid yo no sé exactamente si Sergio le había pedido que jugara en un espacio o a un jugador definido que lo cerrara. Eso es. Pero yo lo veo un futbolista bastante hecho, tío, a Kwame, tío. Como para jugar en el Cádiz de titular. ¿Por qué no? Porque no se le da la oportunidad en Valencia, por ejemplo.
No, en Valencia la va a tener que tener, Paco, que no hay otro.
Yo no creo que se me vaya, sobre lo que ha dicho antes Bubu de lo de los buenos al campo y lo que ha dicho Rubén de que estábamos cargando las tintas contra Machís. Yo quiero que juegue Machís, pero yo quiero que juegue Machís si está centrado. Y yo defiendo a Machís porque yo muchas veces hablamos en el grupo que yo pienso que los jugadores desequilibrantes y los que de verdad tienen que llevar el peso en cuanto a la creación, digamos, de oportunidades o ocasiones más allá de los tres cuartos de campo, tienen que jugar. Lo pensaba de Bongonda, lo pensaba de Lucas Pérez, lo pensaba de Negredo cuando estaba siendo apedreado por medio Cádiz.
Sobre todo en casa, Sergio.
Claro, y yo entiendo que jugara Machi. Y es verdad que, bueno, que Machi tuvo una... semana difícil por lo del tema del juicio, pero nadie tenía una
presuponemos de presuponemos que tuvo una semana difícil.
Hombre, yo creo que a nadie le sienta bien tenerse que sentar delante de un juez, pero lo que yo quiero decir es que nadie tenía una bola de cristal para adivinar que Machís iba a ser expulsado. Lo que sí le he hecho yo en cara a Sergio el otro día, para mí, es que yo entiendo que no cambiara antes del minuto 60, porque es que el Cádiz no estaba pasando apuro. El Cádiz, es verdad lo que ha dicho Paco, estaba tapando y bloqueando muchos tiros desde fuera, pero es que ellos no tenían otra forma de llegar. Incluso cuando llegaba Jan Couto, que era yo creo que el más peligroso del Girona, al final acababa retrasando la pelota porque no encontraban pase. Yo sí, lo único que yo le he hecho en cara es no haber visto a Robert Navarro. ¿Por qué? Porque yo pienso que viendo el nivel que está dando Sobrino y tú teniendo la exigencia de remontar un partido, de empatarlo, tú no puedes... O sea, es que yo no entiendo qué se le pasa por la cabeza a Sergio para meter a Sobrino. Es que de verdad yo no...
Pero la mejor es que... algo que no vemos y que está...
Hay algo que no vemos.
Es evidente, ¿no? Nosotros hablamos un poco
con lo que vemos los partidos
que tenemos.
Lo que vemos hasta ahora es que Sergio le está haciendo a Sobrino un flaco favor poniéndolo.
No.
Porque yo a Sobrino lo que veo es sufrir en el campo.
Estoy de acuerdo,
si
pero
yo coincido contigo,
viendo...
pero quizás quiero creer que Robert Navarro no está haciendo lo que él le pide para que no lo ponga. Y a lo mejor Sobrino, de lo que él le pide, dice, yo sé que me va a dar... un 40% porque físicamente no está, pero es que el otro no me da ni ese 40.
Claro, lo que pasa es que estoy de acuerdo contigo, además sería un entrenador que confía en sus 11, 12 jugadores y es difícil que salga de ahí, ¿eh?
Pero es que de eso tiene que aprender, claro, es que no, tiene aparte, una plantilla amplia que gestionar.
Pero aparte el contexto del partido del otro día era, ya que vamos para adelante, que me da igual perder 0-1 que 0-2, tira para adelante y no saca a Sobrino y aunque Robert Navarro no te cubra las espaldas,
es que eso
pero
no tiene explicación ninguna. Claro. Viendo los minutos, porque el sobrino del año pasado que termina la temporada, pese a las limitaciones que tiene y todos lo conocemos, producía ofensivamente. De hecho, marca un gol contra el Celta de Vigo muy importante para la permanencia. Pero es que este Sobrino no aporta absolutamente
nada. Y sobre
todo
aquellos que tenemos, este año tenemos delanteros centros que son rematadores y tú puedes decir, es verdad que Maxi le falta correr un poquito más, implicarse, da dos sprints, pero es que tú dices, el futbolista ha tenido algún balón claro para rematar. Es que ninguno, ¿eh?
No hubo ningún balón ni rematable, ayer.
En Bilbao tuvo una más y muy clara.
Una.
Pero Álvaro, que volvemos a lo mismo de siempre, que un delantero en el Cádiz tiene que hacer muchas cosas más que rematar, mucho tío.
Tiene mucho más esfuerzo, tío. Tiene que esforzarse más a la hora de...
Chris Ramos,
sobre todo estando con 10, ¿eh?
El otro día, busca la pelota, tío. El otro día había veces que Chris Ramos iba desde la banda izquierda hasta arriba, volvía corriendo a la banda izquierda, volvía para arriba, y más si no se había movido del sitio.
Pero hay que entender, es lo que hemos estado hablando todo el fin de semana, hay que entender qué tipo de futbolista es Masi.
Que no es qué tipo de futbolista, que cuando está con 10 tiene que serlo, serio.
Perdona,
es que no hay más.
Cuando jugaba Álvaro Negredo con Cervera y estaba Arcadi y Negredo a 50 metros de la portería, la gente a Negredo lo machacaba. Y Negredo, lo que tenía que entender la gente es que es un futbolista que no está para hacer lo que hacía
Sergio, Chocolozano. Pero eso lo podemos entender estando 11 con 11, pero cuando tú estás 10 contra 11, en el minuto 10 tú ya sabes que es un partido para dejarte el alma.
Que no, pero que vamos a ver, que Masi en el campo te da lo que Masi tiene.
Pues entonces hubo que quitarlo, ¿no?
Y lo quitó. Y lo quitó.
No, cuando
tenía que quitar en el minuto 10. Para mí, que hablamos de baja forma de algunos futbolistas, yo esa baja forma la extendería un poquito al banquillo. Yo a Sergio lo veo ahora mismo no muy acertado. Sí. Sinceramente, mira que es un tío que nos ha dado muchísimo y nos está dando mucho. Pero ahora mismo yo lo veo espeso, porque había cambios que eran muy evidentes. Para mí, al menos, el quitar Escalante y saca
Aquamé.
Sí, pero Alcaraz estaba contado esto también.
Pero Alcaraz lo exprime porque no iba a jugar el próximo partido.
Él puede estar como este Alcaraz que lo va a dejar siempre. Siempre.
La salida de Sobrino también me sorprendió. Uh-huh. La verdad es que lo veo un poco más bloqueado
que
otras veces.
Yo creo que el año pasado él tenía una plantilla muy corta y esa era su guardia pretoriana, y ahora tiene una plantilla
más
amplia.
Y ahora duda.
Y ahora tiene que gestionarla, Guillo. Tiene que gestionarla, tiene que aprender. Es decir, el Cádiz puede tener ahora mismo perfectamente 17 jugadores que te pueden dar un buen nivel. Y él tiene que gestionar eso.
Y las cosas que nada más te lo están dando 6.
Claro, no. Claro. Te estoy diciendo también... que tenemos 17 que... A priori te da un buen nivel. Y si todos están en ese buen nivel, él tiene que aprender a gestionar esos minutos. Y hay veces que esos cambios, y no es la primera vez que lo decimos, que yo, porque entre este, que cambio más raro, no sé qué. O sea, porque la baja forma de Escalante, para mí y yo, es muy clara.
3:52.
¿Lo oyes? Es tu pasión. Vuelve el espectáculo de Sail GP y tus emociones lo saben. Spain Sail Grand Prix Andalucía Cádiz, 14 y 15 de octubre. Catamaranes volando 1,5 metros sobre el mar, rozando los 100 kilómetros hora. ¿Te apuntas? Tus ganas de vivirlo, sí. Entradas ya a la venta en sailgp.com/Spain. Vívelo.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso. Venga Caetano Motors, tu concesionario oficial Peugeot en Cádiz, El Puerto y Jerez.
Vamos un tito, vamos un tito. Y aquí con Crespillo lo vamos a ver la gente esto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
La que está formando Crespillo.
Este otoño, Córdoba es más. Conoce la cuna del caballo español con las actividades y campeonatos ecuestres que organizamos para ti. Disfruta de los festivales de cosmopoética y de flora y adéntrate en nuestras cuatro culturas con el otoño sefardí y Córdoba, capital de Al-Ándalus. Más información en turismodecórdoba.org.
Disfruta de la conducción con el nuevo DFSK 500. La combinación perfecta, elegante, seguro, económico y espacioso. Llega más lejos que nunca en tus viajes por carretera y ciudad con su excelente autonomía. Disfruta cada kilómetro. Y todo con la garantía de DFSK. Calidad, rentabilidad y sostenibilidad. Etiqueta eco de la DGT versión con GLP. Ven a probarlo a Cabello Motor. Concesionario oficial DFSK en Cádiz. Ronda de vigilancia junto a Loreto.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Pensando en reformas? ¿Haciendo presupuestos? No busques más. En Amaya Quintero tenemos todo lo que buscas y lo tenemos al mejor precio de toda la provincia, sin competencia, gracias a nuestra gran variedad de ofertas y nuestros más de 50.000 metros cuadrados de revestimientos y pavimentos en stock. Hacemos realidad tu proyecto con un servicio exclusivo, personalizado, pensado para ti. Ven a Amaya Quintero en Conil, carretera del Pradillo, kilómetro 1-200.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
4 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Que no se han oído, un saludito grande para el doctor Rodríguez del Hospital de la Salud, pediatra, por su trabajo y por ser oyente de este programa. Así que muchísimas gracias por su gran labor y su trabajo. ¿A quién he interrumpido yo antes? Álvaro, bueno, Álvaro ya ha sentado la tesis. Álvaro ha sentado la tesis ya.
El que no corre. Para mí todos corren, tío. Uno con sus posibilidades y otros con otras.
Exactamente. Estábamos hablando aquí del tema de Maxi Gómez. Y sobre todo yo creo que hay que pegarle un capotazo, porque aquí en Cádiz somos muy reventados futbolistas, y yo alguna vez me ha pasado a mí también, evidentemente.
¡Vamos al principio de la tertulia! ¡No te vayas muy lejos!
No, pero Machi,
nada, un repaso, Machi.
No, pero lo que yo quiero decir es que si nosotros nos ponemos aquí a decir que Maxi no corre, que Maxi no se mueve, que Maxi ha venido a hacer una cosa que no hace, la gente sale al campo. Cuando sale Maxi, a la primera de cambio van con el manchete con él. Cuando
¿y qué Maxi,
dice puesto de Maxi? Yo he dicho de Maxi, que se ha cargado el partido, pues, y después de primero he dicho que se ha cargado el partido y después he dicho que yo a Maxi lo quiero en el campo, pero al Maxi que tiene que estar,
lo,
¿no?
lo que sí es verdad es que yo creo que todos los que estamos en la mesa coincidiremos que el Cádiz tiene un margen de mejora muy grande.
Eso es.
Y eso es lo que
nos... Oye, ¿para uno de vosotros no fue roja?
Para mí no fue roja.
Para ti no, es verdad, lo has dicho tú. ¿Y el resto?
Para mí fue clarísimo. Fue roja, claro. Clarísimo.
Para el resto es roja, ¿no?
Para mí, creo que el futbolista se resbala y no lo hace adrede. Pero es verdad que va con la pierna muerta. Y yo, claro, en caso contrario, eso se lo hacen a Maxi y Pido Roja.
Hombre, está claro, eso está claro.
Pero ya nos lo han hecho en otros partidos y no ha sido roja, ¿eh?
Lo que tiene guasa, Rubén. Lo que tiene mucha guasa es que el mismo árbitro que le saca roja a Maxi ayer,
correcto,
sea el que estaba en el VAR de la Almería Cádiz y no expulsa a Robertone por una patada en la barriga Escalante.
La patada del Mundial de Holanda, claro, a Xabi Alonso.
Eso, sí, es lo que tiene guasa, la disparidad de criterio según quién o según cómo.
Pero aparte, Quillo, que el arbitraje, Paco, perdona, tiene que ser un poco interpretativo, Quillo. Minuto 10, 38 grados y un futbolista que se ha resbalado.
Pero eso, sin que el minuto 2 ya le señala amarilla al Caral.
En las dos primeras faltas que se hace amarilla, hay amarilla.
Es que las dos son de amarilla.
Tampoco creo yo que sea pedirle demasiado al futbolista, que si ha visto que en 2 minutos ha sacado esta tarjeta amarilla, no vaya con la plancha por delante, porque sabe que te la va a llevar.
Que se resbala, que
Paco, que te interrumpa.
Aparte eso, que es roja, hombre, que para mí es roja, clara. El mismo campo te lo canta. Dice, en cuanto hace la entrada directamente, el campo dice, oh.
Claro, lo que pasa es que la gente, todos pensábamos ahí que le había pisado el muslo y le dan en la mano. Lo que pasa que sí, al final, la superficie de contacto da igual, porque al final le da y es una entrada temeraria. Y es producto, creo yo, de eso, de que el tío estaba fuera del partido desde el principio.
Totalmente. La primera jugada también de él, que
la primera jugada de Maxi que le quita a él.
Bueno, pero
la primera jugada, eso era,
al final,
eso era un tiro clarísimo.
En el campo,
ahí es donde iba yo antes. Maxi Gómez tiene que coger a Maxi y decíamos, Maxi, yo he metido un España 20 goles, ¿cuántos goles has metido tú?
Pero
hay que cogerlo,
hermano, hermano, ¿no?
Es que llega Maxi, es que es una ocasión franca para Maxi Gómez, de cara a portería, a pierna buena.
Maxi incluso hace ya el movimiento, hace el gesto, claro, de pegarle al balón y de pronto aparece Maxi y se la quita.
Que estoy muy de acuerdo con Sergio en que no sé si Maxi Gómez, no sé si Sergio González, no sé si Manolo Vizcaíno, alguien tiene que coger ya a Maxi, sentarse con él y ponerle las cosas bien claras y hacerle ver dónde está.
Ante la Valencia va a ser baja.
¿Sabes que le va a poner las cosas claras? Ocampo. Que Ocampo, si Dios quiere, de aquí un mes y pico,
ya está entrenando,
lo tenemos nosotros ya.
Que ya está entrenando, por cierto.
Esperemos. Vamos a tener tiempo para charlar, ¿eh? Porque esto se va a hacer más largo que un día sin pan, ¿eh? De aquí el próximo partido del Cádiz, que en 2 semanas. O sea, que imagínate. Pero bueno, señores, muchísimas gracias. Bubu, te veo un poco de la papa de cargar. No cargaste la patrona, ¿no?
Yo no.
Pues,
no,
te un poco en la espalda. Bubu, Jesús, Sergio, Álvaro, Paco, gracias.
Sí, adiós. Sí, adiós.
Llegamos a las 4, llega la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.